Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, jueves 20 de febrero. Designaciones van y vienen, pero la soberanía se respeta. Igual que Estados Unidos, el gobierno de Canadá designó como terroristas a organizaciones delictivas mexicanas. Así lo informó David McGuinty, ministro de Seguridad Pública de Canadá.
Esta mañana anunciamos que el gobierno de Canadá enlista a 7 organizaciones criminales transnacionales como entidades terroristas ante la Corte Criminal Canadiense. Las organizaciones criminales transnacionales, incluyendo los cárteles, juegan un papel prioritario en la producción y distribución de fentanilo.
En respuesta a Canadá y Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum envió un proyecto para reformar 2 artículos de la Constitución con el objetivo de blindar legalmente la soberanía nacional y endurecer las sanciones contra quienes faciliten el tráfico de armas hacia territorio mexicano. El proyecto es claro: a cualquier agente extranjero que actúe en territorio sin permiso, se le va a detener, se le va a imponer la pena máxima.
Y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
La presidenta Sheinbaum advirtió que la designación de organizaciones criminales como grupos terroristas no será una oportunidad para que Estados Unidos invada la soberanía de nuestro país.
Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación.
El gobierno de México ampliará la demanda contra armerías de Estados Unidos por ser cómplices de los grupos de la delincuencia organizada al venderles armamento.
Entonces va a haber además una ampliación de esta demanda por complicidad de aquellos que vendan armas que son introducidas en nuestro país.
Que atiendan el consumo. Ayer Donald Trump felicitó a la presidenta Sheinbaum por haberle recomendado impulsar una campaña contra el fentanilo, se lo dio a conocer. Hoy la presidenta de México resaltó que este reconocimiento subraya la importancia de atender el problema del consumo de drogas, un mensaje para quienes aseguraban que no existieron esas conversaciones con Donald Trump.
No solamente por el reconocimiento de la campaña y que ellos la van a realizar allá, sino el tema de que ellos tienen que actuar para evitar el consumo de las drogas ilegales. Y eso es, pues, algo muy, muy importante.
No solo detuvieron al güerito, también al jefe de seguridad de los Chapitos en Culiacán, Kevin Alonso N., alias el 200, operador y jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que coordinaba la compra de armas y municiones para los Chapitos. Se le relaciona con homicidios, extorsiones y ataques a la autoridad. Gira bilateral. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió en Washington con su par estadounidense, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, así como con Jameson Greer, nominado por el presidente Trump como titular de la Oficina de Representación Comercial. Netflix anuncia nueva temporada de inversiones en México. Ted Sarandos, CEO de la plataforma, informó que invertirán $1,000 millones en nuestro país para financiar la producción de películas y series durante los próximos 4 años.
Durante mucho tiempo México fue el escenario para hacer películas diversas, pero aquí es el talento mexicano, la creatividad, la riqueza cultural que se expresa en las series que son producidas por Netflix.
Alerta de spoiler, viene una considerable derrama económica. La presidenta Sheinbaum destacó que la industria cinematográfica potencia la economía del país debido en parte por la cantidad de empleos que genera. Además, Morena revisa el derecho de admisión. La dirigente del partido, Luisa María Alcalde, informó a la gobernadora de Veracruz, a Rocío Nale, que la Comisión de Honestidad y Justicia del partido abrió el proceso de revisión con respecto a la afiliación al movimiento de Miguel Ángel Yunes. Esto y más volviendo de una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? ¿Llega a tiempo a su destino? Oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte. Pues vamos de lleno con información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con el eje 3 Oriente, que presenta un buen avance constante. Esto proveniente del viaducto y para quien se dirige hacia el distribuidor Heberto Castillo. Por otro lado, el eje 1 Norte presenta avance favorable sobre esto proveniente de Eduardo Molina hacia el circuito interior. Por otro lado, el eje central Lázaro Cárdenas mantiene carga vehicular, cruce de cada semáforo. Esto de diagonal 20 de noviembre hacia las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Por otro lado, los contratiempos al cruce de cada semáforo sobre Marina Nacional, de Felipe Carrillo Puerto hacia el circuito interior. Y finalmente el eje 3 Norte presenta el avance constante de la Glorieta de Camarones hacia la Calzada de las Armas. Hasta que reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos ahora con temas de la mañanera, porque luego de que Estados Unidos designó a 6 grupos delincuenciales de nuestro país como organizaciones terroristas, la presidenta de México señaló que se trató de una decisión unilateral que no fue consultada con el gobierno de México. Reiteró que en la relación bilateral va a haber colaboración, va a haber coordinación, pero lo que no va a haber es injerencismo, tampoco violación a la soberanía. Destacó la doctora Sheinbaum que esta designación de grupos delincuenciales de ninguna manera puede ser una oportunidad de Estados Unidos para invadir la soberanía de México.
Lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación. Nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión.
La presidenta Sheinbaum informó que se presentarán 2 adiciones a los artículos 19 y 40 de la Constitución, esto con el objetivo de fortalecer la soberanía nacional y los delitos que ameritan prisión preventiva. En lo que se refiere al artículo 40, la presidenta leyó el párrafo que se envió como adición. El proyecto es claro: a cualquier agente extranjero que actúe en territorio sin permiso, se le va a detener y se le va a imponer la pena máxima. Esto es de enorme importancia, así lo dijo.
Hoy estamos enviando la siguiente iniciativa para incorporar al artículo 40 constitucional. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.
En cuanto al artículo 19, que tiene que ver con los delitos que ameritan prisión preventiva, se sumará el delito de traslado, de distribución, de enajenación o de fabricación de armas. Y esto sin importar la nacionalidad de quien cometa alguno de estos ilícitos.
Y en el caso del 19, vinculado con este artículo, a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Y ahí está, con esto se blinda la soberanía nacional y se impide que personas extranjeras lleven a cabo todo tipo de acciones, incluyendo, por supuesto, las injerencistas en territorio nacional, de enorme importancia. Además, como ya lo había adelantado, la presidenta de México anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores va a ampliar la demanda del gobierno en nuestro país, la demanda que tiene en contra de productoras y distribuidoras de armas para considerarlas cómplices de los grupos delincuenciales. Si los grupos delincuenciales son terroristas y a los terroristas les dan armas estas empresas o las distribuidoras, son cómplices.
Dado este nombramiento, pues tiene que haber un vínculo entre quien le vende a las armas a estos grupos delictivos que hoy han sido catalogados con este nombre por parte de los Estados Unidos. Entonces va a haber además una ampliación de esta demanda por complicidad de aquellos que vendan armas que son introducidas en nuestro país.
Ayer le informé que el presidente de los Estados Unidos, que Donald Trump, reconoció a la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, y el trabajo que hace en materia de prevención de adicciones. En especial, la felicitó por una campaña contra el fentanilo, la cual dijo Trump que va a replicar en los Estados Unidos. Hoy, la doctora Sheinbaum resaltó que este reconocimiento lo que subraya principalmente es la importancia de atender las causas de las adicciones y celebró que en Estados Unidos vayan a replicar su estrategia. Eso sí, dijo que tienen que revisar el porqué del consumo porque está en su territorio.
Que ayer haya reconocido que en México se está haciendo una campaña en contra o para evitar el uso de fentanilo y que eso es importante para Estados Unidos, pues es un reconocimiento de que hay que atender el tema del consumo allá. Y eso me parece que es algo muy importante, no solamente por el reconocimiento de la campaña y que ellos la van a realizar allá, sino el tema de que ellos tienen que actuar para evitar el consumo de las drogas ilegales. Y eso es pues algo muy, muy importante en los acuerdos de entendimiento que estamos buscando.
Y bueno, también estas declaraciones de Donald Trump, sin duda alguna, son un mensaje para aquellos que aseguraron que la presidenta Sheinbaum pues, no había conversado con Donald Trump, que aquellas conversaciones no habían existido. Ahí está clarísimo. Por cierto, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, tuvo una conversación con el titular del Comando Norte de los Estados Unidos, con Gregory Gillot, quienes, dijo la presidenta, tuvieron una llamada cordial para ver temas de coordinación, de comunicación.
Fue una muy buena, muy respetuosa conversación. Entre otras cosas, lo que plantearon es que del lado de la frontera de Estados Unidos, pues hay elementos de la Armada de Estados Unidos y de este lado, pues hay elementos de la Guardia Nacional. Entonces, que pudiera, frente a alguna situación, por ejemplo, de un caso de que se presupone que hay un arma que viene de Estados Unidos a México y tiene información de Estados Unidos, pues que puedan entrar en contacto con el comandante que esté en esa zona para poder informar, o viceversa.
Por cierto, la presidenta Sheinbaum destacó el trabajo del alcalde de Tijuana, de Ismael Burgueño, y dijo que su buena actitud para coordinarse con la gobernadora Marina del Pilar Ávila y la Federación en materia de seguridad, pues ha dado buenos resultados. Adelantó que próximamente se va a reunir con él para reforzar la colaboración con la intención de reducir la impunidad.
En Tijuana, por ejemplo, el presidente municipal tiene muy buena actitud para la coordinación, obviamente la gobernadora Marina del Pilar. Entonces, nos vamos a reunir pronto para poder fortalecer, no solamente con la Guardia Nacional, sino en una coordinación mayor, tanto territorial como de acciones para disminuir la impunidad, una mayor presencia territorial y de detenciones de objetivos relevantes.
En otro tema, el codirector general de Netflix, Ted Sarandos, dio a conocer que la empresa va a invertir en nuestro país entre 2005 y 2028, escuche usted, 1,000 millones de pesos, esto en producción de series y de películas. Esto, por supuesto, fue celebrado por la presidenta Sheinbaum, quien aseguró que de esta manera nuestro país va a ser visto en el mundo, además de que se va a aportar al desarrollo económico, al empleo y al turismo muchísimo con esta inversión.
México es tan grandioso que decidieron invertir aquí. O sea, no es que vienen a una, no solamente es que vienen a una locación en México para una idea de producción que se hizo en algún lugar del mundo y que resulte barato, bonito hacer. No, es la creación en México de series para Netflix. Eso también cambia un poco la dinámica.
A través de su cuenta de X, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que esta mañana sostuvo una reunión en Washington con el secretario de Comercio de Estados Unidos, con Howard Lutnick, así como con Jamieson Greer, titular de la representación comercial de los Estados Unidos. El secretario de Economía de México adelantó que el lunes será cuando inicie el trabajo conjunto. Le comento que a esta reunión también acudieron, no fue solo Marcelo Ebrard, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas. También estuvo ahí la titular de la Unidad de Desarrollo Productivo, Jiménez Escobedo. El embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, y el jefe de la Unidad para América del Norte, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, también participaron en esta importante reunión. Y hablando de relación bilateral entre México y los Estados Unidos, ayer el general secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, sostuvo un encuentro virtual con el titular del Comando Norte de los Estados Unidos. Se lo adelantaba con la cobertura de la conferencia mañanera. La presidenta de México se refirió a esta reunión. Definieron una declaración de entendimiento, informó el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, esta conversación, esta reunión virtual, fue calificada como cordial. Se avanzan en distintos temas y ahí está claro, ¿no? La cooperación que existe entre los dos países. Hemos hablado incluso hasta de arrestos de delincuentes estadounidenses en territorio mexicano, y la cooperación que existe entre las distintas dependencias, tanto federales como incluso en la zona fronteriza, estatales y municipales, con autoridades de los Estados Unidos para evitar el flujo de narcóticos de aquel país. Falta mucha colaboración por parte de los Estados Unidos para detener el tráfico de armas de allá para acá. Una enorme cantidad de empresas distribuidoras están colocadas alrededor de la frontera y es porque ahí encuentran clientes, ahí encuentran mercado, que de manera ilegal traen esas armas a nuestro país. ¿Quieren detener el tráfico de fentanilo? Deben detener el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Nos vamos a una pausa. Al regresar, me enlazo a Sinaloa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer, más o menos a esta hora, le informaba, además, antes que nadie, la detención de El Güerito, un importante generador de violencia en Sinaloa. Uno de los hombres fuertes de Archibaldo Guzmán, el líder de los Chapitos, el segundo a bordo, operador financiero. Y me enlacé a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo, quien nos reportó que continuaban acciones y operativos en Culiacán. Bueno, pues después de que detuvieron al Güerito, detuvieron al 200 Kevin Alonso N., operador y jefe de seguridad, ni más ni menos que de Iván Archibaldo Guzmán, el líder de los Chapitos, el hijo del Chapo Guzmán. Felicitos Trujillo, voy contigo con el reporte, con la crónica y con lo que sucede en estos momentos allá en Sinaloa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, con el gusto de saludarte. Así es, ayer te damos cuenta de este impresionante operativo que las Fuerzas Especiales del Ejército, de la Guardia Nacional, también en coordinación con la Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estaban realizando en la colonia Las Quintas. Para la noche, estos mismos operativos continuaron ayer y se trasladaron al sector de Tierra Blanca y luego a Culiacancito, y estaban apoyados incluso por helicópteros de las Fuerzas Armadas. Ahí fueron detenidas tres personas, entre ellas Kevin Alonso y José Alonso, identificados como integrantes de un grupo delictivo que opera en la región. Derivado de los trabajos de investigación e inteligencia, los agentes de seguridad detectaron en Culiacán a estos tres sujetos, uno de ellos encargado de la seguridad de un líder delictivo que opera en la región, por lo que se les dio seguimiento mediante vigilancia fija, móviles y discretas. Fue así que tras realizar los recorridos de supervisión, identificaron a Kevin Alonso en compañía de otro sujeto, portaban armas de fuego y para descartar alguna conducta que pusiera en riesgo a los habitantes de la zona, les marcaron el alto, les realizaron la inspección de seguridad y como resultado les encontraron este armamento del uso exclusivo del ejército, por lo que fueron detenidos e informados de sus derechos. En una acción simultánea se detuvo a José Alonso, quien también portaba armas de fuego y equipo táctico. Ya los detenidos junto con el asegurado fueron trasladados a la Ciudad de México a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para ser presentados ante la gente del Ministerio Público, quien va a determinar su situación legal. Cabe mencionar que de acuerdo con el reporte de el gobierno federal, Kevin Alonso fungía como responsable de la seguridad de un líder delictivo. Además, coordinaba la compra de armamento y municiones para las células delictivas, organizaba fuerzas operativas para confrontar grupos antagónicos o autoridades federales. Es el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad en que estas instituciones pues están manteniendo los operativos en Sinaloa. Juan, informarte que así continuó la situación ayer por la noche. Se reportó que estaba intenso el operativo en este sector de Tierra Blanca. Y hoy, como una medida de prevención, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, así como la Universidad Autónoma de Sinaloa y de Occidente, decretaron suspender clases presenciales. Se emigró a la virtualidad para que los estudiantes pudieran estar tranquilos, padres de familia. Cuando ocurre algún operativo o alguna situación, los padres de familia optan por no enviar a sus hijos a la escuela. Entonces, para que no perdieran clases, se optó, siendo empáticos, dice la Secretaría de Educación Pública, optaron por decretar que habría clases virtuales, que la ciudadanía pues pudiera quedarse tranquila en su hogar. No se ha reportado ninguna situación que altere la cotidianidad. De hecho, los comerciantes del centro de la ciudad reportaron que temprano iban a abrir sus negocios. Incluso el servicio del transporte urbano está sin novedad. Pues hay demasiada calma en la ciudad, te podría decir, porque pues casi no hubo coches, no hubo vehículos. En la ciudad continúan los operativos, ¿sí? Se llevan a cabo en la colonia Tierra Blanca. Han asegurado cuatro propiedades, cuatro casas, cuatro residencias y todavía pues están buscando ya qué más sacan.
Pues estamos pendientes porque seguramente vendrán más detenciones. Reacciones, entonces me dices que no se han registrado tras estas importantes detenciones. Estamos hablando del operador financiero de este grupo de la delincuencia organizada y del jefe de seguridad de su líder. Es un fuerte golpe al crimen organizado.
Así es, temprano se registró un hecho violento ahí en el sector de la colonia Tierra Blanca y fue lo que ha ocasionado el interior de un domicilio. Pero en general, en Culiacán, no se ha registrado una reacción. Si hacemos alusiones a otro tipo de reacciones a las que nos ha tocado vivir, pues no ha pasado nada así de esa trascendencia. La ciudadanía ha estado tranquila, las Fuerzas Armadas están por la ciudad, se les han visto, continúan los operativos, el reforzamiento en las diversas áreas, pues para evitar cualquier tipo de situaciones, no se han reportado. Esperemos que así continúe durante el transcurso del día, porque los operativos federales siguen, Juan.
Pues estamos pendientes. Felicitos, Trujillo, y hasta Sinaloa. Te mando un abrazo. Están en vísperas, por cierto, en Mazatlán. Ya la próxima semana inicia el carnaval. No sé si sea el más longevo de la República Mexicana, pero sí tiene más de 100 años, Felicitos.
Es correcto, creo que ya son 108 años lo que tiene el Carnaval de Mazatlán, convirtiéndose en uno de los más, o quizá el más antiguo, ¿no?, del país, pero es una maravilla el disfrutar precisamente de este carnaval. Quien tiene la oportunidad, hágalo, hágase espacio. Ahorita me imagino que todavía debe haber unas poquitas de habitaciones disponibles porque se llena. De hecho, se espera la llegada en todos los días de carnaval de alrededor de 1,000,000 de personas que están acudiendo. Pues hay artistas de talla internacional, también pues la presencia de los desfiles, y ya viene ya la quema del mal humor, también el combate naval. Hombre, ya mañana vienen ahí los datos, a ver a quién le toca ser el monigote que van a quemar ahí con la quema del mal humor en la próxima semana que se viene carnaval, Juan.
Ahí estaremos pendientes, felicitos y hasta allá un abrazo fuerte, muchas gracias.
Otro para ti, estimado Juan, y por acá te vemos.
Ahí nos vemos. Bueno, seguimos con la información. César Gutiérrez Priego, este tema, abogado, especialista en temas de seguridad, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colaborador de este espacio, amigo además. César, importantes detenciones, lo adelantabas la semana pasada con otra detención también muy importante que se dio en Sinaloa, decías en estos micrófonos. En los próximos días va a haber detenciones importantes. Está la del Güerito, operador financiero de Los Chapitos, segundo hombre en importancia de la organización delictiva, y el 200, el jefe de seguridad del líder de Los Chapitos, del hijo del Chapo Guzmán, de Iván Archibaldo Guzmán. Fue el fuertísimo golpe que le dan a la organización criminal. ¿Qué sigue César Gutiérrez Priego y cómo podrá operar esta organización sin estos hombres pues tan importantes para ella? ¿Qué tan fuerte es el golpe para su operación?
Juan, antes que nada, buenas tardes, un placer saludarte como siempre. Mira, me parece que estamos viendo el desmantelamiento de las principales figuras del grupo, de la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa, y nos demuestra que los golpes que se han estado dando es para ir no solo restándoles capacidad de reacción y de poder, sino también con la prevención que ha tomado el gobierno federal de acuerdo a los operativos permanentes que están realizando en el estado. ¿Por qué te lo digo? Porque no hemos visto reacciones, como bien lo comentó ahorita Felicitos, en el sentido de como un culiacanazo, ¿no? Uh-huh. Porque simple y sencillamente se tuvo obviamente nota de lo que sucedió en aquel momento, y obviamente los operativos permanentes que se realizan con trabajo de investigación es para ubicar dónde podrían ser los puntos en donde se manejarían el grupo criminal respecto a la reacción que podría haber.
Sobre esto, César, rápidamente, ¿no? Quien se encargó de operar los culiacanazos, lo detuvieron hace unos días.
Exactamente. Y obviamente la segunda persona que tenía el control, porque es el encargado de la seguridad de Iván Archibaldo, pero además también de hacer el movimiento de sicarios para cuando había situaciones de este estilo, pues solamente era este Kevin Alonso Gil, el famoso 200, ¿no? Si bien es cierto, todavía está también su hermano, detuvieron a su tío también en este mismo operativo, y nos damos cuenta de cómo ha mermado la capacidad que tiene el cártel de Sinaloa en cuanto a la facción de Los Chapitos, gracias a todo el trabajo que se ha ido realizando. Pero para que no pueda haber especulaciones, que ya ves que muchas veces hay por ahí algunos comentócratas que las realizan, hemos visto detenciones de ambas facciones. Uh-huh. El cártel de Sinaloa en general, que se dividió en dos facciones, hemos visto detenciones de cabecillas de ambos grupos antagónicos que en este momento tienen una lucha por el poder. ¿Qué te demuestra esto? Que el trabajo de investigación coordinado y el seguimiento a ese mismo trabajo de gabinete y de investigación está dando los resultados. Todos los días vemos detenciones, y próximamente veremos incluso, yo creo que detenciones que serán todavía definitivas, mi querido Juan.
Y estamos pendientes, así lo estaremos reportando en su momento. Rápidamente, César Gutiérrez Priego, hoy la presidenta de México, anuncia que se presentan dos adiciones a los artículos 19 y 40 constitucionales, se fortalece la soberanía nacional, se aumentan los delitos que ameritan prisión preventiva y se suma prisión preventiva a todos los delitos que tengan que ver con tráfico de armas, y además se protege la soberanía nacional a través de algo que es muy importante: cualquier agente extranjero, sujeto extranjero, que lleve a cabo actividades en nuestro país para lo que no tienen permiso, será detenido y se le impondrá una pena máxima. ¿Cómo ves rápidamente en un par de minutitos estas adiciones?
Fíjate, incluso por vía aérea, terrestre y acuática. ¿Cuál? Esta es la respuesta de la presidenta respecto a que si pudiera haber excesos, por parte del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la denominación y determinación de los grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas. ¿Por qué es así? Porque se tiene documentado durante la historia que no solo en México, sino a nivel mundial, hemos visto que las diferentes agencias de inteligencia de los Estados Unidos trabajan con grupos al interior de los países para crear, desestabilizar, e incluso se tiene documentado en México que la CIA en su momento apoyó al cártel de Guadalajara para apoyarlos a que entregaran drogas en Nicaragua y a su armas en Nicaragua, perdón, y drogas transportadas a los Estados Unidos. Esto es para que cualquiera que quiera tener injerencia y que no está autorizado por el gobierno de México sufra las consecuencias de forma legal respecto a nuestro marco legal.
Está clarísimo, con eso nos protegemos, se garantiza la soberanía nacional y se imponen penas a quienes la intenten violar. Y lo de las armeras es importantísimo, porque si son declaradas organizaciones terroristas los grupos de la delincuencia, pues quienes les proveen las armas son sus cómplices y sobre ellos tienen que ir sin ningún miramiento, César Gutiérrez Priego, y estamos hablando de los fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos. Seguimos hablando en la semana, César. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Como siempre, un placer, Juan. Buenas tardes.
Abrazo, César Gutiérrez Priego. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos. Mucho, muchísimo que darle a conocer. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, conversé con César Gutiérrez Priego, abogado constitucionalista, especialista en temas de seguridad, sobre las iniciativas de reforma a los artículos 40 y 19 constitucionales de adiciones que envía la presidenta de nuestro país para salvaguardar la soberanía. Esto después de la declaratoria de Estados Unidos de grupos de la delincuencia organizada en nuestro país como organizaciones terroristas extranjeras en los Estados Unidos. Sara Pablo, voy contigo al Senado porque ya se recibieron estas iniciativas en donde se ha dicho además que se van a respaldar sin ningún regateo. Voy contigo, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan. Sí, el Senado recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum estas iniciativas de reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional, rechazar cualquier tipo de intromisión extranjera y castigar con las penas más severas el terrorismo y el tráfico de armas. Esta propuesta plantea adiciones al artículo 40 con el fin de establecer que el pueblo de México no aceptará bajo ninguna circunstancia ningún tipo de intervención, intromisión o cualquier acto desde el extranjero que sea lesivo de la independencia, la integridad y la soberanía de la nación. Se refiere a acciones como golpes de Estado, injerencias en elecciones o violación del territorio nacional, ya sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Añade que México rechaza cualquier intervención para la investigación y persecución del delito sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables, y que nuestro país privilegia la cooperación y la coordinación para el combate a actividades delictivas. Y ya te decía, bueno, pues propone incluir el delito de terrorismo, así como establecer que cualquier nacional o extranjero involucrado en el tráfico de armas tendrá, además de la pena más severa, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Insunza, dijo este mediodía que, bueno, pues por supuesto de Morena habrá todo el apoyo para la presidenta. No solamente dijo es esta modificación, estas modificaciones a la Constitución, es toda una estrategia de la jefa de Estado para enfrentar esta situación.
Como tal, ninguna reforma como tal, ni constitucional ni legal, tiene el poder mágico, digamos, de hacer que las cosas ocurran solo porque esté escrito. Yo creo que la garantía que tenemos las y los mexicanos es la postura enérgica, patriota de nuestra presidenta. Y nosotros como movimiento, los que pertenecemos a la Cuarta Transformación, vamos a acompañar todas las iniciativas de nuestra presidenta.
Y bueno, pues en este sentido, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró ingenuo pensar que con estas modificaciones constitucionales se va a frenar la eventual intromisión del gobierno de Estados Unidos. Aún así, que van a dar esta forma.
Bueno, parece que perdimos la comunicación con Sara Pablo, pero vamos a escuchar.
Uno no puede, más bien no es correcto desde nuestra perspectiva, oponernos a una reforma que reafirma justamente la soberanía mexicana, pero también es una ingenuidad no plantear que no es una reforma constitucional la que resuelve el problema. Permítanme explayarme un poco con este comentario. Es que lo que ha sucedido con la Constitución es que se ha convertido prácticamente en un programa de gobierno, no en la ley fundamental. Bueno, pues hasta los vapeadores están prohibidos en la propia Constitución. Es decir, no estemos jugando con el texto constitucional, es lo que quiero decir. Por supuesto que nosotros respaldamos la defensa de la soberanía mexicana, pero no estemos jugando con la Constitución. La ley fundamental no es para eso.
Bueno, vamos con otra información. Por supuesto que estamos muy pendientes de lo que sucede en el Senado de la República con la discusión de estas reformas, con estas adiciones a los artículos 19 y 40 en materia de salvaguardar pues la soberanía de nuestro país y de incrementar penas a delitos que tengan que ver con el tráfico de armas o con incursiones de personas extranjeras, por ejemplo, en nuestro país, sin ningún tipo de permiso. Y vamos con otro tema, porque fíjese usted que hoy se dio a conocer que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, Roberto Moreno Herrera, habría renunciado a su encargo, y agradezco muchísimo a Roberto, que nos acompaña aquí esta tarde, pues para que nos relate qué es lo que sucedió. Roberto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues un saludo obviamente a ti y a todo tu auditorio, y pues estamos a la orden para aclarar estas dudas.
Oye, renunciaste a tu cargo como titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, como se ha dicho, ¿Roberto?
No, la verdad es que no, y te digo, es muy lamentable, ¿no?, que se haya difundido esa información falsa, ¿no? Derivado obviamente de la nota del periodista Arturo del Ángel, al cual te lo comento, le tengo mucho respeto, ha sido un gran periodista en el tema del combate contra la corrupción, pero la verdad es que hay un procedimiento para mi destitución y tiene que haber un órgano de gobierno que lo integran pues todas las instituciones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Y ahí tiene que haber 5 votos. No existió ninguna notificación en estos días. Y la otra causal justamente para mi destitución es que hubiera una sanción por falta administrativa a un hecho de corrupción grave. En ningún momento me han iniciado ahorita un procedimiento de investigación. Ni siquiera obviamente tengo reportado alguna falta administrativa o hecho de corrupción en firme o sancionada, ¿no? Entonces, pues no, seguimos obviamente ejerciendo la responsabilidad.
Entonces, continúas en tu encargo de titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Roberto, ¿qué es lo que está sucediendo al interior? ¿Sabes si hay alguna investigación en contra tuya, si hay memorándums en donde pues se señale algo que tuviera que observarse en tu gestión, en tu comportamiento? ¿De dónde viene esto?
Pues mira, ayer lamentablemente la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, la doctora Vania Pérez, asistió a mi oficina y lo único que me dijo es que pues que yo tenía que entregar la renuncia junto con todos mis directores hasta nivel de titular de unidad, que son más o menos 30 plazas. Estuvo la Contralora Interna, estuvo mi director general jurídico. Las preguntas justamente que se le hizo a la presidenta fue si había alguna sanción. Ahí estaba la Contralora Interna. Se manifestó que no había ninguna y que solamente era porque la Secretaría tenía que tener una nueva visión. Obviamente, pues es un abuso de facultades porque dice que traía como la instrucción del órgano de gobierno, pero bueno, hay que convocar, hay que cada institución del Comité de Coordinador tiene un voto. Y pues bueno, no han existido estas formalidades para mi destitución.
Sí, porque pues no se te puede destituir del encargo, así como pues es que ya tenemos otra visión. Fíjate, no me estoy sintiendo muy a gusto contigo, no tengo otra visión y no cabes dentro de ella. Hay un procedimiento, hay un protocolo y gozas además de derechos laborales. ¿Qué sigue, Roberto Moreno Herrera? ¿Sigues en el encargo? ¿Sigues acudiendo a la oficina, despachando pues los asuntos que tienen que pasar por tu escritorio?
Sí, totalmente. O sea, seguimos con esta responsabilidad, ¿no? Yo siempre me he conducido con respeto, obviamente, con apego técnico, ¿no? Y con el compromiso de todas las instancias del Comité Coordinador, del propio Sistema Nacional Anticorrupción. Y sí, aprovechar que también la nota señala irregularidades, las cuales son totalmente falsas. Ya enviamos, obviamente, el comunicado. Pongo a disposición toda la documentación que se tenga que tener a ustedes, a los medios de comunicación, para que ustedes puedan verificar que, pues que lamentablemente, pues Ángel señalando estas irregularidades eran totalmente falsas, ¿no? No hay más.
¿Tienes firmado, recibido, acusado algún tipo de señalamiento, de observación a tu labor como titular de la Secretaría, Roberto?
En este momento yo pregunté si había algo en sanción firme y nada. La Contralora obviamente me dijo que no existía absolutamente. Hay que recordar que ya una sanción en firme, un señalamiento, también me tendría que notificar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No tengo ninguna notificación de ambas instancias. Y hay que recordar también que justamente, ¿no?, uno de los objetivos del órgano de gobierno era que las instancias de fiscalización más fuertes me estuvieran vigilando mi gasto, mi administración, de manera trimestral. Pocas veces sabe la ciudadanía, pero soy de los entes públicos con mayores ojos, con mayor rendición de cuentas en el gobierno federal.
Pues estamos pendientes, Roberto Moreno Herrera. ¿Qué sigue el día de mañana? Pues, ¿cómo te vas a proteger o vas a emprender algún tipo de acción? Es que no hay ninguna documentación, no hay ninguna investigación formal en contra tuya, no hay una solicitud para que se te remueva de tu encargo. Pues, ¿qué sigue? ¿Has hablado con algún abogado en materia laboral, con alguien?
Pues aquí lo que tiene que proceder al final de cuentas es si tiene que haber una denuncia por abuso de funciones por parte de la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción. Y de hecho, hace unos momentos, justamente a las 5:42 de la tarde, recibí de su parte un mail para convocar al órgano de gobierno para apenas analizar mi remoción. Entonces, ese mail justamente me da la valía de que ella abusó de sus funciones para, obviamente, pues pedirme la renuncia, no solamente mía, sino de las 30 personas.
Y lo dejó por escrito, Roberto. Entonces, ¿presentarás una denuncia en contra de la dependencia o directamente en contra de su presidenta, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, de Vania Pérez Morales?
Sería justamente de ella, porque pues ella ostentó o dijo que tenía los votos cuando pues realmente ni siquiera había una convocatoria del órgano de gobierno, ¿no? Entonces, el mail que me está enviando hoy justamente pues ratifica que no había ningún tema oficial sobre mi remoción.
Pues ese mail que te enviaron podría ser un elemento probatorio para tu defensa de que se vulneraron tus derechos, Roberto.
No, justamente, ¿sí? Y por eso yo hice la contrarréplica a Ángel, ¿no? De que pues él decía que ya estaba cesado. Pues no estaba cesado, me tiene que cesar el órgano de gobierno. Y el mail de hoy es, como tú dices, una evidencia de que ni siquiera esto estaba a lo mejor analizado o platicado con el propio órgano de gobierno. Justo el martes es cuando apenas se va a dar este espacio de plática entre todos los integrantes del comité coordinador, y pues bueno, pues esto pues al final de cuentas me sirve como prueba y ratificar ahí que en la misma reunión no estuve solo, uh-huh. Estuvo la contralora interna y estuvo el director general jurídico.
¿Cuándo presentas la denuncia, Roberto?
Yo creo que el día de mañana ya estará presentada esta denuncia.
Y estamos pendientes, Roberto Moreno Herrera. Muchísimas gracias y seguimos en comunicación. Mientras tanto, sigues despachando en tu encargo como titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
Así es, ahí estamos despachando y pues obviamente contentos y felices de seguir aportando al Sistema Nacional Anticorrupción.
Gracias, Roberto. Estamos pendientes del proceso y de lo que suceda con tu función.
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias. Le comento a usted que nos escucha que buscamos a Vania Pérez Morales, a la presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para conocer su versión, y nos dijo que no, que hoy no va a dar entrevistas, pero aquí los micrófonos abiertos a todas las partes para que a través de lo que tengan que decir, usted construya la opinión más importante, que es la suya. Y vamos a otros temas, vamos a temas internacionales. Gabriela Cuevas, analista internacional, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Gaby?
Querido Juan, muy buenas tardes. con tu auditorio.
Oye, Gabriela Cuevas, para hablar, pues la agenda nacional pues nos ha llenado nuestras colaboraciones, nuestras conversaciones con la relación México-Estados Unidos y ahí de pasada Canadá. Pero muy importante lo que está sucediendo en el mundo, en Ucrania, en un conflicto que vaya que ha escalado, que da un nuevo giro con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, en donde pues ha señalado fuertemente al presidente Zelensky, al presidente de Ucrania, pues hasta de dictador, ¿no?
Así es, Juan. Sorprende muchísimo, no la amistad, no el diálogo entre Vladimir Putin, el presidente ruso, y Donald Trump, ahora el presidente de los Estados Unidos, desde hace un mes. Ya se sabía de esta amistad, pero hoy por hoy el contenido de lo que se está abordando en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania sí sorprende. ¿Por qué sorprende? Primero, porque... pues,
Gaby, perdón, ¿traes audífonos?
Aquí estoy, Juan, ¿me escuchas?
Es que te escuchamos muy lejos. Si traes audífonos, es mejor que hables directo al teléfono.
No, aquí estoy con el teléfono, Juan, felicísima. Comentaba que sorprende el contenido de lo que se está platicando en torno a la crisis entre Rusia y Ucrania, no por la amistad entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, sino primero porque deja completamente fuera de la ecuación a Ucrania y al conjunto de la Unión Europea. En segundo lugar, porque si bien Trump prometía que en muy poco tiempo iba a acabar con ese conflicto, nadie hubiéramos podido imaginar siquiera que de pronto Trump calificara hasta de dictador al presidente de Ucrania. Que si bien sí está en falta en términos de convocar a elecciones desde el año pasado, pues también pues es difícil imaginar un contexto de guerra y al mismo tiempo de campañas electorales. Pero sí sorprende mucho porque al final parece que Trump está siguiendo una estrategia similar a la de Medio Oriente, que es dejar fuera de las conversaciones a una de las partes. Así lo ha querido hacer en Gaza, ahora en Ucrania, pero además también hay un ingrediente adicional bien complicado, Juan, y es que Trump parece que lo que quiere es cobrar su botín de guerra. ¿A qué me refiero? Hace unos días reveló el presidente de Ucrania que el gobierno estadounidense le pidió firmar básicamente la cesión de la mitad de los metales raros del territorio ucraniano a los Estados Unidos. Trump argumenta que eso es un pago por todo el dinero que le ha dado Estados Unidos a Ucrania. De otro lado está también Elon Musk diciendo que van a revisar cada centavo que se haya ido de USAID hacia Ucrania o cualquier tipo de ayuda económica que se le hubiera dado a este país. Así que pues parece que el territorio que ha sido asediado, una Ucrania a la que le quitaron Crimea en 2014, que ha sido invadida por Rusia, pues ahora además resulta que tiene que andarle pagando los platos rotos a Estados Unidos, cuando hay que también recordar, Juan, y es muy importante, que de cierta forma Estados Unidos tuvo una dosis muy importante para que iniciara esta guerra al presionar a Ucrania a que tuviera más instalaciones de la OTAN en su territorio.
Pues está complicada la situación. Donald Trump dijo que Zelensky es un dictador, que tiene que actuar rápido o se quedará sin país. Y esto después de que Trump acusó a Ucrania de iniciar la guerra con Rusia. Ha dado un giro pues enorme este conflicto y vamos a estar pendientes de lo que suceda. Gabriela Cuevas, rápidamente, tenemos un minutito y medio. ¿Cuál es la perspectiva que ves en este conflicto del que se hablaba que duraría unos meses? Y bueno, lleva años sin poderse resolver y un conflicto, hay que decirlo, se habla de la guerra Ucrania-Rusia, pero pues es más bien una guerra entre Estados Unidos y Rusia en territorio ucraniano gestada durante la administración Biden, pues que ahora parece que con la administración Trump podría concluir, ¿no?
Es difícil adelantar un desenlace para este conflicto, Juan, porque hay muchos intereses en medio, es decir, Ucrania es el territorio en el que se están pues combatiendo muchos intereses. Y uno, hay que decirlo abiertamente, es el interés de Donald Trump y de muchos de sus aliados, como vemos a Elon Musk, interviniendo en los procesos electorales europeos. Es innegable la mano de Elon Musk, por ejemplo, en la narrativa alemana y en muchos otros países. Y básicamente también hay una ideologización ya de estos conflictos. Estados Unidos parece... ¿Sí?
Gabriela, justo cuando nos iba a dar la cereza en el pastel, bueno, hay que estar pendientes, pero ha dado un giro este conflicto entre Rusia y Ucrania, por supuesto con la intervención, ya ve que no les gusta intervenir, de los Estados Unidos. Nos vamos a una pausa y volvemos, no se vaya.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, hora del mero tráfico. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Llegue a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestro destino, le digo, me enlazo contigo y tu reporte vial. Oficial, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Te saludo nuevamente con gusto. Pues vámonos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con Horacio, que presenta un buen avance. Esto proveniente de Molier hacia Mariano Escobedo. Por otro lado, Juan Hernández y Dávalos con un avance constante. Esto de Simón Bolívar y para quien se dirige hacia San Antonio. Por otro lado, Misterios con los ligeros contratiempos al cruce de semáforo proveniente del Eje 3 Norte y para quien se dirige hacia Manuel González. La zona poniente, la avenida Observatorio, presenta asentamientos al cruce de semáforo del anillo periférico hacia la avenida Constituyentes. Y finalmente, con el abundante carga vehicular sobre el anillo periférico proveniente de la avenida Constituyentes para quien se dirige hacia la avenida San Antonio. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial. Que tengas muy buena tarde. Bueno, vamos con otra información, porque la Secretaría de Seguridad de la capital del país acudió a una bodega, misma que clausuró, porque encontró mercancía ilegal. Esto en Tepito. Bueno, había de todo. Medicinas controladas, vapeadores, cigarros piratas, calzado de dudosa procedencia. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte y me enlazo contigo, compañera. Buenas tardes.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, este aseguramiento fue informado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, quien dio a conocer que este cateo se realizó en una bodega de la calle Manuel Doblado en Tepito, esto en la colonia Morelos, y este cateo se estableció después de denuncias ciudadanas de los propios vecinos que, bueno, dieron cuenta de que ahí probablemente se estaban realizando actividades ilícitas. ¿Qué encontraron las autoridades? Bueno, pues 1,500,000 de cigarros de diferentes marcas, además 1,200 pares de tenis, 2,100 cajas de medicamentos controlados, diferentes medicamentos controlados, además de 900 vapeadores con marihuana. En este operativo no hubo detenidos, pero participó, muy importante, la participación de elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Defensa, de la Marina y de la Fiscalía General de la República. Son los resultados del cateo que informó esta tarde el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.
Pues ahí está una acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, instancias federales, entre ellas la Guardia Nacional. Lisbeth Hernández, en otro tema, en Iztacalco, me parece, fue asesinado el Tacón. Este sujeto colaboraba con el Chivo, un operador de la familia michoacana, que también fue asesinado. Él fue asesinado el año pasado. ¿Qué se sabe?
Así es, Juan, precisamente pues esta persona que fue asesinada anoche, se trata de Gabriel Hernández, alias El Tacón. Como bien nos mencionas, se trataba de un presunto colaborador de El Chivo. El Chivo fue asesinado en 2004 y también era a su vez pues cabecilla de la familia michoacana en esa alcaldía. Este asesinato se trataría de una venganza en respuesta a su vez al doble homicidio ocurrido el pasado 10 de febrero en la colonia Los Picos. Fue un homicidio de dos jóvenes. Este sujeto fue asesinado en la calle Sur 133 y Oriente 116 en la colonia Ramos Millán, donde además también fueron detenidos en las últimas horas tres narcomenudistas en la misma alcaldía en Iztacalco, Juan, pero pues estos narcomenudistas fueron detenidos de igual manera en la colonia Los Picos, que pues como nos podemos dar cuenta es un punto bastante, bastante ya rojo para el narcomenudeo. Nada más que la particularidad de estos detenidos es que eran dos de los tres detenidos son menores de edad, 15 y 16 años tienen estos detenidos y ya están relacionados además con un homicidio.
Entonces, estos menores de edad que fueron detenidos por narcomenudeo en Iztacalco ya tienen antecedentes, algo que no se puede saber a ciencia cierta porque ahí se crecía para respetar el debido proceso de menores de edad. Bueno, pues detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lisbeth, muchas gracias por el reporte.
Estamos pendientes, Juan. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Senador Eugenio Segura, senador por Quintana Roo, colaborador de este espacio, como cada semana te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, estimado Juan. Muy contento de estar aquí contigo como todos los jueves.
Senador, un tema muy importante que además ha generado récords en los últimos años en el país y esperemos que este 2025 tenga nuevos récords, que es el turismo y el beneficio que tiene para la economía de nuestro país. Además, pues tú eres senador de un estado con un gran, pero gran potencial turístico y con una gran oferta desde hace ya muchos años que todavía no está explotada al 100%. Senador.
Totalmente de acuerdo contigo, Juan. Creo que es un, además, en un contexto macroeconómico internacional muy relevante que es ahorita la situación con Estados Unidos de América, que reflexionemos como mexicanos del potencial que tenemos todavía en este sector tan importante que es el sector turístico. Yo como representante de un estado como Quintana Roo y además como presidente de la Comisión de Turismo, quiero decirte que es de suma importancia que este año nos enfoquemos en seguir fortaleciendo al turismo de México. Ya hemos creciendo, ha sido uno de los sectores que más crece año con año. Tenemos ya las cifras oficiales del 2024 por parte de la Secretaría de Turismo Federal, donde nos colocan ya con más de 45 millones de turistas internacionales en el caso de México, y ya somos el sexto país más visitado a nivel mundial. Tenemos conocimiento de que en esta edición en materia turística de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tiene como objetivo dentro del Plan México que en los próximos 6 años México se coloque como el quinto país más visitado a nivel mundial. Es un objetivo importante, va a ser sin duda objetivo que tendremos que trabajar entre todas y todos en el sector, porque tenemos a países como Francia y España que siguen siendo los líderes a nivel internacional, Francia con más de 100 millones de visitantes de manera anual y España con más de 85. Pero también tenemos países, que es importante recalcarlo, que han venido creciendo de manera significativa, como lo es el caso de Singapur, con un incremento del 21% en el 2024, y como de Turquía, que en el 2019 tenía tan solo 15 millones de visitantes y en el 2023 superó los 55 millones.
Es muy importante las acciones que están emprendiendo. Además, el próximo año se celebrará el Mundial también aquí en México. Y bueno, pues, senador, estamos pendientes y te mando un abrazo muy fuerte. Siempre muy agradecido de que nos acompañes.
No, igualmente agradecido. Y sin duda, el Mundial va a ser un gran potencial para seguir fortaleciendo el turismo de nuestro país. Y además también es importante recalcar que hoy tenemos obras de infraestructura por parte del gobierno federal que se pueden potencializar, como lo es, por ejemplo, el Tren Maya, que recorre esos 5 estados del sureste y que además tenemos este potencial turístico en el caso de los europeos y los asiáticos que están muy acostumbrados a viajar en tren y que hoy tan solo el 2% de aquellos que viajan en el Tren Maya son internacionales.
Ahí está. Y ahí está también el mensaje, porque andaba diciendo la opinología ilustrada. ¿Por qué construyen trenes? Eso es del siglo antepasado. Pues se ve que no han viajado en Europa, en Estados Unidos, en Asia, se mueven en trenes y se mueven muy bien. Gracias, senador. Abrazo fuerte.
Igualmente, hasta luego.
Vamos con temas de la Ciudad de México. ¿Sabe usted que la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital presentaron el ABCD de la modernización catastral? Así como lo escucha. ¿Y sabe qué? Si no está familiarizado con estas dos palabras, modernización catastral, yo le aseguro que le atañen en su cotidianeidad. Y para poder entender lo que significa y para poder entender el por qué es importante la modernización. Agradezco enormemente al secretario de Finanzas de la capital del país, a Juan Pablo de Botton, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretario? Me da mucho gusto saludarte.
A mí también, Juan. Me gusta estar aquí contigo y con tu auditorio.
Pues presentaron este ABCD, se llama, ya no solo es ABC, es también de la modernización catastral, secretario. Fue hoy en la mañana, me parece. ¿Qué te parece si iniciamos con que nos digas qué es el catastro en la Ciudad de México y por qué es importante para nosotros, los ciudadanos de a pie? Porque suena como un término pues de ingeniero, de arquitecto o incluso hasta de perito.
Claro que sí, Juan. Pues mira, les comento. El catastro es un gran catálogo de todas las propiedades que tenemos en la ciudad. Por ejemplo, las viviendas, el lugar en donde viven, la tienda de la esquina o el terreno baldío que uno tiene enfrente. Esos todos son propiedades que están vistas en el catastro. El catastro incluye información de datos físicos, como es la ubicación, el tamaño, las características de la construcción, jurídicos, como lo es la propiedad y los gravámenes, y económicos, como lo es el valor catastral. Entonces, ese es un gran catálogo de todas las propiedades de la ciudad y es un tema muy importante de certeza jurídica para todas y todos los capitalinos, y que nosotros buscamos tener pues un catastro de primer orden como se merece la Ciudad de México.
Pues ahí está, es importante que se actualice, porque estos datos, este censo, por llamarlo de alguna manera, necesita estar actualizado. Entonces el ABCD que presentan el día de hoy de la modernización catastral en la Ciudad de México, pues ¿de qué se compone? ¿De qué está hecho? ¿Cuáles son las implicaciones, secretario?
Claro que sí. Pues mira, primero que nada se trata de actualizar la información geográfica, de poder blindar los datos e información de todas y todos los contribuyentes para que estén seguros, para que tengan calidad. Contribuir al desarrollo de la ciudad, esta información nos permite tener una mejor planeación urbana también, interactuar para poder prevenir riesgos y ayudar al suelo de conservación que se mantenga. Y finalmente digitalizar los procesos y trámites. Es una política que se ha seguido aquí en la ciudad desde la administración anterior. También ha sido impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificada también por nuestra jefa de gobierno, el poder digitalizar procesos y trámites que nos permitan tener menos papel y facilitar el trabajo que implica hacer trámites y cambios en este catastro para todas y todos los contribuyentes. Entonces, este ABCD implica pues actualizar, blindar, contribuir y digitalizar para tener un mejor catastro para todas y todos los ciudadanos, que nos permita pues todas estas habilidades.
Pues va muy de la mano, ¿no? A través ahora sí que del ABCD, actualizar la información geográfica para que estemos hablando de datos reales. Blindar los datos y la información para que no sean susceptibles a mal uso. Contribuir al desarrollo con ello de la capital, y lo que mencionas al final, muy importante, digitalizar procesos y trámites. Yo le añadiría en este, que es el punto de los cuatro ejes fundamentales de la modernización catastral, que inhibe la corrupción, porque no faltaba el que te pedía la copia en el trámite en ventanilla. Y, oiga, ¿y qué copia? Pues la Sor Juana, y en una de esas hasta el Cuauhtémoc. Secretario, ¿por qué es importante la participación ciudadana para esta iniciativa y cuál es nuestro papel como ciudadanos para pues tener una mejor ciudad y con ello, a través de esta modernización, pues que nuestro predio, el lugar en el que vivimos, donde trabajamos, no tenga ningún problema?
Juan, esto de tema que mencionas es un tema muy importante. Nosotros estamos promoviendo la participación ciudadana. Hemos estado organizando también foros pues para poder nutrir este plan de las ideas de todas y todos los capitalinos, porque sabemos que si esto lo hacemos en conjunto con la ciudadanía, pues sin duda va a ser mejor. Un tema que se ha estado escuchando en medios es una declaración informativa que se aplica para los predios de un valor catastral de más de 4,5 millones de pesos. Esta declaración, quiero informar a tu auditorio, es completamente voluntaria. Es decir, quien no quiera participar de la modernización catastral en cuanto a compartir datos meramente estadísticos puede optar por no hacerlo. Y no hay ninguna consecuencia, no hay ninguna sanción, no hay ninguna multa, no hay ningún problema con su propiedad. Entonces esto simplemente pues un llamado a la ciudadanía que quiera apoyar esta modernización catastral en cuanto a los datos estadísticos, pero si deciden no hacerlo por la razón que sea, no hay absolutamente ningún problema. Es un asunto meramente voluntario, como hoy refrendó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, esa parte me parece muy importante pues transmitirla a tu auditorio.
Sin duda, ¿no? No hay ningún problema si no se desea participar en esta modernización catastral. Pero, secretario, nos queda un par de minutitos. Importante también señalar por qué sí nos conviene a los capitalinos participar. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si un día queremos vender un inmueble o tenemos una sucesión testamentaria en el que se vea involucrada una casa o cualquier propiedad y no está actualizado en el catastro?
Eso es una cuestión muy importante. Pues yo invitaría a tu audiencia pues que busquen el poder participar activamente con nosotros en la tesorería. Nosotros estamos listos para atenderles siempre en un horario extendido de 9 de la mañana a 9 de la noche para que puedan darle certeza a sus propiedades, para que le puedan dar certeza a su patrimonio, y en ese sentido nosotros estamos apoyando a la ciudadanía pues con precisar toda esta información pues para que ellos puedan de manera segura pues en el momento en que ellos lo decidan transicionar su patrimonio o hacer una compraventa o cualquier otra operación inmobiliaria. Y nosotros estamos completamente en contra del fraude inmobiliario y por el contrario de dar certeza a las y los ciudadanos.
Ahí está, y con un catastro modernizado es muy complicado, se complica más que existan fraudes inmobiliarios por parte de desarrolladores o incluso de autoridades. Un minutito, Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a la secretaría para que nos den mayor información o para que nos ayuden a resolver cualquier trámite que tenga que ver con el catastro u otro?
Pues mira, nosotros tenemos distintas oficinas en la tesorería donde podemos brindar orientación. También todos los miércoles hacemos audiencia pública en la tesorería para temas de catastro. Inclusive los secretarios y la propia jefa de gobierno estamos todos los martes de 4 a 7, bueno, a veces hasta que terminemos ahí de 4 a 7 en el Zócalo, para atender todas las solicitudes de las y los ciudadanos.
Entonces, ahí está. Pues nos cae la pausa. Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Gracias y muy importante la modernización catastral. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos hasta el estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera, porque en Bakum elementos federales detuvieron a 2 generadores de violencia, les aseguraron una cantidad importante de metanfetamina y armas. Vaya cómo han decomisado armas en Sonora, Michelle. Muy buenas tardes.
Es correcto, tal como mencionas, Juan, qué gusto saludarte. Justo en el sur de Sonora, en Bakum, es ahí durante la operación Sable que se realizó en las últimas horas, detuvieron a 2 personas. Eso también es muy importante, y aseguraron, como bien dices, 105 dosis de metanfetamina, 4 armas largas, un arma corta, cartuchos útiles, 49 cargadores, Juan, y imagínate también 1674 cartuchos, equipo táctico, y además 5 vehículos, motocicletas y ponchallantas. Ya sabes, prácticamente todo el departamento del crimen organizado en Bakum asegurado prácticamente en este operativo. Y esto forma parte de las últimas horas de las acciones que han realizado, encabezadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, Juan, en donde te puedo adelantar que hasta esta hora del día ya se han detenido a 20 personas, porque se ejecutaron 20 órdenes de aprehensión, y obviamente ya nos darán cuenta de cuántas armas sacaron de circulación y también la cantidad de droga, Juan, gracias a este operativo Sable, que se conjuga con el operativo Frontera Norte de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en nuestra entidad, Juan.
Muchísimas gracias, Michelle. Estamos pendientes de Sonora. Te mando un abrazo.
Un abrazo hasta Ciudad de México, Juan, buena tarde.
Y de Sonora, del norte del país, nos vamos al sur, a dos estados, a Oaxaca y a Chiapas. La Secretaría de la Marina logró dos importantes aseguramientos de cocaína y la crónica, el reporte, nos lo tiene mi compañera Maru Rojas. Maru, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Fíjate que vámonos con el más reciente, el de Oaxaca. Se aseguraron dos embarcaciones. Una funcionaba como la abastecedora de combustible de ambas. Para poder llegar hasta cruzar los límites o los litorales que comparten en el Pacífico hasta Estados Unidos, iban por unas, más o menos, calculan que eran unas millas náuticas, 72 millas náuticas de las costas de Oaxaca, cuando encuentran estas dos lanchas con motores fuera de borda. Y en una de ellas se transportaban 1.922 kilogramos de cocaína. Y en la otra, que era la abastecedora de combustible, 1.380 litros de combustible para ir abasteciendo a estas dos lanchas y poder cumplir su cometido. Eran 60 bidones para tener cada uno de ellos almacenados 780 litros de combustible, en tanto que en la embarcación que contaba con la droga eran 55 bultos con ladrillos, un peso total aproximado de una tonelada con 922 kilos más de cocaína. Y también en esta había 600 litros de combustible. Estas acciones fueron detenidas tres personas de nacionalidad extranjera a quienes se les informó sus derechos y el motivo de esta detención. Este golpe, solo este golpe, le detuvo de recibir ganancias a las organizaciones delictivas 24 millones 25 mil dólares, 24 millones de dólares. Y en un segundo evento donde también participa la Secretaría de Marina, y aquí sí fue casi elementos navales los que actuaron solos en estas funciones de guardia costera, fue en Barra de Tonalá, Chiapas. Luego de esta operación de inteligencia, detectan y dan seguimiento a una embarcación menor sospechosa con esta carga ilícita de droga que en términos de costo serían 25 millones de dólares de 2 toneladas exactas en ladrillos de cocaína. Y bueno, pues aquí, desgraciadamente, Juan.
¿Cuántas toneladas de cocaína en Chiapas, Maru?
2 toneladas exactas.
Dos toneladas de cocaína.
4 toneladas.
¿Elementos de la Marina también?
De la Marina Armada de México. Y solo decirte que en lo que va de esta administración, solamente por parte de la Marina, se han incautado en el mar 26 toneladas de cocaína.
26 toneladas de cocaína en el mar. Es importante hacer aquí la observación. Esto pues a través de acciones realizadas por la Secretaría de la Marina. Pues entonces, Maru, en Oaxaca, una afectación a través de la cocaína que decomisaron de más de 24 millones de dólares al crimen organizado. Estamos hablando de cerca de 2 toneladas. Y en otra acción también llevada a cabo por efectivos de la Secretaría de la Marina, en Chiapas, también aseguran 2 toneladas de cocaína. Golpe fuerte a la delincuencia. Y en Oaxaca, 3 detenidos. Me dices que de nacionalidad extranjera, ¿verdad?
Sí, centroamericanos, y en el caso de Chiapas, la embarcación fue abandonada con la droga y no se encontraba el combustible. No dudes, como al no haber sido en el mismo día, no dudes que la lancha de combustible que encontraron en Oaxaca iba abasteciendo a estas dos lanchas.
Pues así parece y estaremos pendientes de lo que dé a conocer la autoridad. Mientras tanto, golpes fuertes a la delincuencia organizada y la merma a sus operaciones a través de lo que se decomisó. Muchas gracias, Maru.
Estamos pendientes. Buenas tardes.
Estamos pendientes. Agradezco muchísimo a la senadora por Morena, Cintia López Castro, que nos acompaña aquí esta tarde. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan. Muy contenta. Muchas gracias.
Oye, ¿traes tu credencial?
Ya, me afilié.
Ya, por eso.
Fue de cumpleaños. Oye, déjame decirte que hice el anuncio. Te la voy a enseñar. Ahorita, si quieren.
Tu credencial de Morena.
Que pongan la cámara para
¿quién
allá.
¿Quién lo iba a decir? No, enséñamela, yo la pongo la cámara por eso, para que no.
Póngala para allá, para
ir. Está, pues, ¿quién lo iba a decir? Aquí Cintia López Castro, pues.
Estoy del lado correcto de la historia.
¿Cuántas veces no conversé con ella cuando estaba en el. ¿Quién iba a decir? Hubiéramos apostado, Cintia, que te ibas a tener una credencial de Morena y que ibas a formar parte de lo que dice la credencial, que es protagonista del cambio verdadero, Cintia López Castro.
Correcto.
¿Cómo te sientes?
Muy contenta.
¿Cómo te han recibido?
Me siento muy contenta.
¿Todos bien?
Todos muy bien, la verdad, sí, es que.
Porque a Miguel Ángel Yunes no todos muy bien con él. ¿A ti sí?
Mira, la verdad...
¿Has visto malas caras?
No, te quiero decir que he recibido de Morena mucha generosidad. Uh-huh. Es un partido muy bonito. Es un partido que cuando yo lo veía del otro lado, se decían muchas cuestiones, pero cuando estás adentro puedes ver primero que hay un gran humanismo.
Entonces, tú decías muchas cuestiones.
Sí, a ver, porque yo, a ver, yo creo que sí, y como muchos teníamos pues una idea de lo que era el partido. Y te voy a decir algo. Hoy tenemos a la primera mujer presidenta de México, que la verdad la presidenta Claudia Sheinbaum, pues me parece que es, a ver, no lo digo yo, el 80% de aprobación que tiene, los números lo dicen, lo está haciendo extraordinariamente, tiene un reconocimiento mundial, tiene el reconocimiento, el propio presidente de Estados Unidos salió a decir, ¿no?, cómo ha podido estar entablando conversaciones con ella. Te quiero decir, Juan, también que, por uh-huh. ejemplo, estuve con una parlamentaria de Canadá, y bueno, pues ella mandaba un video de felicitación a la presidenta por cómo lo hizo y me decía, es que tienen una presidenta muy fuerte, una presidenta aguerrida. Entonces yo me siento muy contenta de estar hoy en el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y en un partido, Juan, que te voy a decir una cosa, hay gente talentosísima, gente con unas historias de vida, de trabajo, de la cultura del esfuerzo, es un partido bastante humano, he recibido un gran trato de todos y la verdad es que me siento muy contenta y muy agradecida por lo generosos que han sido. Muy sé bien. Que se pararon de pestañas otros por el anuncio que hice ya con mi credencial, pero me siento muy contenta de ser parte de estos 10 millones de mexicanos que estaremos afiliados al Partido del Pueblo de México y además ¿sí? que estoy segura que la Ciudad de México vamos a romper récord.
Oye, Cintia, nada más aquí para que expliques algunas cosas que se te preguntan en redes sociales, porque hay de todo, pero hay preguntas que sí vale la pena responder, claro. No las agresiones y estas cosas totalmente. Politiqueras, porque no tienen ningún sentido, porque además ni eres más o menos mexicana y a mí me consta que en el PRI, donde estabas antes, pero desde entonces siempre has tenido una clara preocupación por los problemas que nos aquejan a los mexicanos. Cambiaste de plataforma política, no eres la primera ni vas a ser la única. Pero, ¿qué le respondes a aquellos que te dicen, oye, yo voté por ti porque estabas en el PRI y ahora estás en Morena? ¿Votaron por la persona? ¿Votaron por el partido? ¿Qué les respondes a quienes votaron por ti?
El primero decirles que los entiendo, que los uh-huh. entiendo, entiendo la preocupación, entiendo que dicen, bueno, pues yo voté por un partido y hoy ella se cambió de partido, pero lo que me interesa decirle a los 2 millones de votantes que tuve es que mis convicciones son las mismas, mis valores son los mismos, que soy exactamente la misma persona, solamente pues cambia el vehículo que uno escoge para poder hacer política. Entonces, pues no lo define solo un partido político, sino las causas. Y te quiero decir, Juan, por ejemplo, estando en otros partidos uh-huh. o ahora siempre he sido secretaria de la Comisión de Educación, sigo siendo secretaria de la Comisión de Educación y sigo trabajando por los temas educativos de siempre. Te doy otro dato. Hoy la presidenta presentó a principios de febrero la ley antinepotismo uh-huh. y ya la aprobamos en comisiones en el Senado de la República. Te quiero decir, y aquí lo platicamos en tu programa, que en 2023 yo presenté una iniciativa como diputada federal contra el nepotismo en cargos uh-huh. de elección popular. Si ustedes ven, en el momento lo que yo propuse y lo que presentó la presidenta es exactamente lo mismo. Por ejemplo, te doy...
A ver, pero rápido, porque nos queda un minuto y medio y es importante las iniciativas que envía la presidenta mismas. Para uh-huh. adicionar a 2 artículos, 19 y 40 de la Constitución, en materia de salvaguardar nuestra soberanía nacional. ¿Cómo ves en un minuto y medio estas iniciativas y el comportamiento en el Senado con respecto a ellas?
Bueno, ahí vamos a aprobarlo para salvaguardar la soberanía nacional, que quiere decir que, pues, como ella lo ha dicho, cooperación sí, sumisión no. Y bueno, que el pueblo de México tenga absoluta claridad de que la soberanía nacional está tiene que ser respetada, tiene que ser intacta, que no nos vamos a someter a ningún...
Más penas intención. Para los que trafiquen armas y las vendan a México, las traigan para quienes quieran supuesto, incursionar en territorio supuesto, nacional Juan, sin permiso a agentes extranjeros.
Por supuesto. Y también, pues, es un mensaje también que necesitamos que Estados Unidos coopere para que ya no se vendan tantas armas que pasan aquí a México. Y la presidenta, hoy lo acabas de mencionar tú, están haciendo decomisos que son históricos para garantizar el tema de seguridad. Entonces, yo creo que esta iniciativa, que será pues parte de esta reforma, lo que va a garantizar es que, primero, estamos con la presidenta de la seguridad, porque los números van subiendo. Y dos, garantizar la soberanía nacional quiere decir el respeto al pueblo de México y que nadie tampoco nos pueda intrometer en la política nacional, ni intrometer ni faltar al respeto como se llegó a pensar que la presidenta salió a la defensa.
Cintia López Castro, ¿Me permites invitarte cada semana a conversar de temas legislativos?
Voy a ser muy feliz, Juan.
Aquí y que nos la gente escuchamos nos el próximo todo. Jueves. Que te pregunten lo que quieran.
Todo que quieran.
Groserías no se vale, pues eso no se vale. Pero bueno. Cintia, gracias. Gracias. Usted no se vaya. Al regresar, debate partidista.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, debate partidista y además de mujeres. Agradezco muchísimo a Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación del Partido Morena, que nos acompañe. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, feliz de estar por acá.
Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI. Qué gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás,
Igualmente,
Sofía?
Igualmente, Juan. Muy bien. Contenta de estar aquí contigo.
Y está también con nosotros. Nos acompaña en representación del Partido Acción Nacional, su secretaria de Fortalecimiento en la capital del país, Alejandra Reyes. ¿Cómo estás, Alejandra?
Muy bien. Muchísimas gracias, Juan, por recibirnos.
Muy contentos. Comenzamos contigo, Alejandra. Es la primera vez que vienes a este debate. Y tu punto de vista con respecto a las adiciones, a las reformas constitucionales que envía la presidenta de México, que ya llegaron al Senado, a los artículos 19 y 40, lo hemos mencionado a lo largo de este espacio en qué consisten, a grandes rasgos, ustedes les recuerdo, proteger la soberanía nacional, incrementar penas a traficantes de arma, entre otros, agentes extranjeros que sin permiso incursionen en territorio nacional, pues se les detendrá y se les impondrán penas máximas, penas severas, entre otras implicaciones. Alejandra, ¿cómo ves? Dos minutos.
Muy bien, pues bueno, la presidenta ha mandado algunas iniciativas. Sobre todo a mí me gustaría también abordar el tema de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que bueno, pues hasta aquí todo bien, pero tenemos algunas dudas. ¿Por qué centralizar la seguridad? Si eso es lo que criticaron con el CISEN. Esto transgrede, por supuesto, los derechos humanos porque pueden hacer con opacidad mal uso de los datos personales. Imagínense entonces a un super policía que tenga todos los datos biométricos de
no
los
sé,
mexicanos.
Como García Luna. Imagínense un super policía.
Exactamente, justamente con lo que criticaban de García Luna es lo que ahora quieren hacer con esta super policía. Entonces hay un abuso de autoridad al excluir a la inteligencia de procedimientos administrativos. También está muy sesgada porque hay muchísimos estudios que ya dicen que la inteligencia artificial, como un algoritmo, va aprendiendo y con base en un suceso puede calificar a otro. Entonces resulta ahora que van a usar la inteligencia para poder perseguir delitos basados en patrones. Háganme el favor.
Un minuto. ¿No quieres aprovechar tu minuto o pasamos la
Ahí
voz?
Ahí pasamos.
Pasa Sofía Carvajal y Sunza, el PRI. ¿Cómo ves tanto las leyes como las adiciones?
Gracias, Juan. Mira, nosotros como priistas pensamos que es un momento de tensión y jugar con las narrativas populistas pues no ayuda y no abona a la estabilidad y la gobernabilidad del país. Es muy clara que la soberanía ya se encuentra concentrada y ya se encuentra mencionada y regulada en el artículo 39 constitucional. La parte de los extranjeros que no pueden participar en política está claramente mencionada en el artículo 33 y en el artículo 89 se menciona exactamente cómo es que la presidenta o el presidente de la República debe conducir la política exterior de un país con base en ciertos valores como es la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y una serie de puntos más.
O sea, la doctrina Estrada mencionas.
Exactamente. Entonces, todo esto ya se contiene en la Constitución. ¿Qué necesidad de estar? Yo siento que es un discurso meramente populista, es una forma de posicionarse entre la opinión pública, pero realmente vuelve a ser un discurso vacío como el que nos presenta Morena desde que llegó al gobierno. Es un discurso que no resuelve porque ya está en la Constitución. Es un discurso que solamente se quiere posicionar al que lo da, que es en este caso la presidenta de la República, y creo que es un discurso vacío.
Sofía Carvajal, muchas gracias. Camila Martínez de Morena, pues a responder estas iniciativas, adiciones, pues están siendo señaladas por la oposición de vacíos que no resuelven, populistas, demagógicas. ¿Tú qué nos dices?
Bueno, voy a empezar por las adiciones que manda hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? A mí me parece muy relevante porque creo que no solamente pues es una determinación de decir bajo ninguna circunstancia México va a permitir que haya un atropello sobre la dignidad nacional. Y lo que hace, o sea, lo relevante en particular de esta reforma al artículo 40 y al 19, es que fortalece con herramientas y ejemplos como muy puntuales, ¿no? Uh-huh. En el caso de las investigaciones, necesariamente tiene que haber un acuerdo con el gobierno de México para que pueda llevarse a cabo pues una investigación como antes sucedía, ¿no? Y lo triste es que hemos visto cómo la DEA, por ejemplo, ha hecho investigaciones en ocasiones sin ni siquiera dar parte al gobierno de México. Entonces, yo creo que parte de esa coordinación en el combate, no solamente para el tema de tráfico de drogas, sino también para el tema de la llegada de armamento de Estados Unidos, tiene que ser en colaboración. Otro de los temas es, bueno, pues decir, va a haber penas máximas para aquellas personas, para aquellas personas que traigan desde Estados Unidos armamento, ¿no? Y es parte también, dos, ¿no? O sea, una, fortalecer con ejemplos, pero por otro lado también dar una disputa política de visibilizar, ¿no? Aquello que durante mucho tiempo se ha buscado esconder en Estados Unidos, ¿no? Creo que la doctora Claudia Sheinbaum ha podido demostrar frente al presidente Donald Trump que hay una responsabilidad compartida y que Estados Unidos sí o sí tiene que hacerse responsable también de su parte, ¿no?
Pues ahí está. Por parte del PAN, hablaba sobre la creación de un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Lo que buscan estas leyes, tanto la de Seguridad Nacional como el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es que exista mayor trabajo en conjunto, coordinación entre y distintas instancias de seguridad, tanto federales como estatales, y darle a la Secretaría de Seguridad mayores atribuciones, por ejemplo, investigar y con ello poder contener la comisión de delitos más rápido. ¿Qué parte de esto el PAN considera que no es adecuado? Por favor, Alejandro.
Sí, serían algunos puntos. Vulneramos los derechos humanos. En el artículo 12 se establece la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil. Recordemos que esto ya lo propusieron y ya se los echamos para atrás, porque obviamente no pueden tener los datos biométricos de todas las mexicanas y mexicanos. Imagínate qué gran atentado. Otro, riesgos a la autonomía de instituciones. Se prevé la coordinación entre el Poder Judicial de la Federación y los tribunales superiores. Que nos digan a qué se refieren con coordinación. Qué delicado es que estos dos poderes estén en total acuerdo. Otro, riesgos de transparencia y rendición de cuentas. Otorga el control al Ejecutivo Federal. Imagínate qué delicado que el Ejecutivo Federal tenga el control absoluto de los datos biométricos. Y, pues bueno, sí, habrá algunos puntos en coincidencia. Obviamente queremos que se modernice el sistema nacional. Obviamente queremos que se mejore, que los mecanismos sean mejores. Pero vemos muchísimos riesgos en todo lo que te menciono, como la protección de datos personales y riesgos en materia de federalismo.
Sofía Carvajal, pues leyes que buscan que exista mayor colaboración entre distintas dependencias de seguridad, tanto federales como estatales. Y esto es algo que se ha venido dando y necesita un marco legal a través de reformas constitucionales y que ha dado resultados. No sé si vieron que ayer, entre ayer y hoy, agarraron al segundo y al tercero de los chapitos, a quien era su operador financiero y a quien era el jefe de seguridad del líder de este grupo delincuencial. Falta mucho que hacer, pero me parece que esa coordinación está ayudando. ¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, Juan, yo pienso que volvemos a lo mismo. Mucha ley, mucha norma y muy poca ejecución. Esa es la realidad. Tenemos muchas normas que se deberían estar aplicando y que en realidad no se aplican.
¿Cómo cuál?
Como hay una ley específica para la gente desaparecida, para los para las agresiones a los periodistas, para los migrantes desaparecidos. O sea, hay muchas leyes que deberían estarse ejecutando y no se están ejecutando. De hecho, el periodismo sigue siendo la profesión más peligrosa en México, que se ejerce en México, y no se ha podido. Nosotros, yo me acuerdo que cuando estaba en la Comisión de Derechos Humanos, nosotros reclamamos mucho que se echara a andar la comisión respectiva y nunca se echó a andar, nunca se solucionó nada, porque justamente en el legislativo todo nos lo votaban en contra. Entonces, realmente no hubo manera de poder avanzar en ese punto, en que la legislación realmente fuera eficiente y se pudiera ejecutar con todo lo que las herramientas institucionales le hubieran permitido. Y sin embargo, el gobierno estuvo paralizado en muchas de estas instancias en donde se debió haber trabajado el Instituto Nacional de Migración, que no supo atender a los migrantes quemados no atender a los quemados, sino que debió haber previsto que no hubieran ese tipo de accidentes, que no tienen cómo atender a los migrantes, que tienen centros de detención en pésimas condiciones. Es decir, hay mucha ley, pero no se hace nada. Hay muy poca eficacia en el gobierno de Morena.
Ahí está Camila Martínez de Morena. Pues lo que dice Sofía Carvajal, corrígeme Sofía si me equivoco, es que para qué se necesitan más leyes mientras se incumplen las que ya existen.
A ver, creo que eso de decir que no se ha hecho nada es completamente falso. Hace unos días se presentó un informe de las acciones que se han tomado desde octubre de 2024 hasta ahora y los golpes que se han dado, por ejemplo, a las organizaciones delictivas. Con la cifra de 63,249 millones de pesos, ¿no? Ha habido una gran cantidad de laboratorios clandestinos desarticulados, llegando prácticamente a los 200, ¿no? Una decomisación de armas de fuego. Ahora el gobierno federal lo que está estableciendo es una campaña de desarme, ¿no? Y precisamente lo que se busca con estas la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues es utilizar una serie de principios que está basado en cuatro pilares que ya funcionaron en el gobierno de la Ciudad de México mientras la presidenta Claudia Sheinbaum entonces fue jefa de gobierno. ¿Cuáles son? Principalmente la atención a las causas, la coordinación entre las autoridades. Quiero compartirte, por ejemplo, Juan, que uno de los estados donde sale todavía arriba el tema de víctimas por homicidio doloso es precisamente en Guanajuato, ¿no? Donde seguimos viendo que es el número uno, como lo ha sido durante los pasados años. En gran medida, ¿por qué? Porque no ha habido una verdadera coordinación de parte del gobierno del estado con las mesas de seguridad, ¿no? En cambio, hemos visto cómo los homicidios han empezado a bajar a nivel nacional en todo el país. Aquí unas cifras, por ejemplo, de 2018 a 2025, ¿no? Logró bajar en 23%, ¿no? Entonces, bueno, pues esta atención a las causas ya ha dado resultados. En la Ciudad de México, la verdad es que vimos muy buenos resultados. 60% de bajas de delito de alto impacto, una gran baja, por ejemplo, de homicidios dolosos. Y bueno, pues eso es lo mismo que se quiere llevar ahora a nivel nacional. Muy importante, por ejemplo, el tema de la investigación que se empezó a hacer, por ejemplo, con la Unidad de Inteligencia Financiera. No solamente era como sucedió en el sexenio de Felipe Calderón, que llegaban, cortaban cabezas y entonces como la hidra crecían otros grupos de narcotráfico que se estaban disputando el poder. Ahora lo que se hace hace la investigación, se les pues quita el acceso a recursos económicos y ahí es cuando ya puede entrar seguridad pública a detener, por ejemplo, a los grupos del crimen organizado.
Alejandra Reyes del PAN, acaba de haber un decomiso en el estado de Oaxaca de cocaína, hay 3 sujetos detenidos y la afectación al crimen es de más de 24 millones de dólares en una acción, de 2 que por cierto la Secretaría de la Marina llevó a cabo hoy en el Pacífico. Hay otra embarcación con 2 millones de dólares en afectación a través del decomiso de cocaína. ¿Quién no puede estar de acuerdo con las leyes que buscan que esto continúe a través de darle mayor atribuciones a la Secretaría de Seguridad? ¿El PAN está o no está de acuerdo?
Mira, justamente qué bueno que mencionas este tema. Llevamos 3 meses en guerra en Sinaloa y yo quisiera también que nos aclararan el tema de las aeronaves de espionaje, porque primero la presidenta Claudia dijo que no tenía nada que ver y luego dijo que estaban en común acuerdo. Entonces habría que ver quién está buscando que el narcotráfico deje de trabajar aquí en México y quién sí lo está buscando. Entonces, pues ese sería el punto. Y también, que no se ha hecho nada es completamente falso, tienes toda la razón, porque justamente los homicidios están bajando, pero están aumentando los desaparecidos, porque la presidenta Claudia Sheinbaum utiliza ahora implementó la palabra ausente, y entonces eso está haciendo que aumenten los desaparecidos. Y como las alcaldías más inseguras, tenemos en número 1 Xochimilco, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Iztacalco, Tlalpan, GAM, Tláhuac, Azcapo, Magdalena, todas gobernadas por Morena, y en las más seguras tenemos a Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coajimalpa y Coyoacán, que todas son gobernadas por nosotros.
Sofía Carvajal, rápidamente, yo sé que levantaste la mano y quiero decir algo, pero tu reflexión, a mí me llama la atención, hay una situación muy complicada en el estado de Sinaloa, sin duda alguna, pero los reportes que hemos estado recibiendo aquí en cuanto a comisión de homicidios dolosos es mucho menor a lo que sucede en Guanajuato. No es minimizar lo que sucede en Sinaloa, pero ¿por qué los reflectores nada más están allá por parte de una oposición que sí tiene que estar vigilando al estado, pero en general, a todo el estado, no nada más una parte? ¿Por qué los reflectores no también están en otros estados? También otros de Morena, pero también otros del PAN.
Bueno, yo primero quisiera decirte, antes que otra cosa, que contestar a lo que dijo Camila.
Por favor.
En lo nacional, si Morena considera que es un éxito la política de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, le puedo decir que con Claudia hay 76 homicidios diarios o uno cada 19 minutos. Entonces diríamos que sí, fue exitosísimo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Porque en el último gobierno del PRI el registro fue de 71 diarios o uno cada 20 minutos. Entonces realmente no es que sea mejor, no es que sea mejor. La política de seguridad, de abrazos, no balazos, fue un verdadero fracaso y fue lo que nos llevó a una tragedia en el tema de seguridad con el país. Como lo dices, el tema de Sinaloa, no queremos tapar el sol con un dedo, pero y estábamos de acuerdo en que haya seguridad, pero con coordinación y leyes aplicables y diagnósticos correctos, y nosotros siempre vamos a reconocer la labor de la Marina, en eso vamos a estar de acuerdo. Uh-huh. El tema de Guanajuato se maneja aparte. Guanajuato y Sinaloa tienen contextos muy distintos, muy diferentes. En Sinaloa está instalado el crimen organizado, las bandas, el cártel de Sinaloa y el
sí, pero en Guanajuato, te voy a dar un dato. Entre el 14 y el 16 de febrero asesinaron a 28 personas, en Sinaloa 9. Que 9 son demasiadas, pero 28 en Guanajuato. Y no están puestos ahí los reflectores.
Guanajuato también tiene un problema de seguridad. Sí, cierto, tiene un problema de seguridad también, pero tiene que ver en otro contexto. Ahí hay me parece que viene de una mala articulación anterior en cuanto a la atención.
Porque no han querido coordinarse.
Al el crimen, y sí me parece, gente, pero sí me parece que es mucho más grave lo que pasa en Sinaloa que lo que pasa en Guanajuato.
Es grave en ambos estados, Camila.
El problema es que la gente en Guanajuato, ¿no?, lleva 6 años o ya muchos años siendo el estado número uno en homicidios, han tenido un montón de problemas de balaceras, etcétera. ¿Por qué? Porque hay, ¿no?, un ego que está poniendo por encima el gobierno del estado antes que coordinarse con una estrategia de seguridad, que ojo, ¿no? O sea, no estoy hablando de que sea de manera aislada. En los estados donde se ha coordinado el gobierno estatal con el gobierno federal y también incluso los gobiernos municipales, han comenzado a bajar los delitos.
A ver, Alejandra.
Es donde hay más inseguridad y justamente hay, como bien lo decía, menos homicidios, pero mayores desaparecidos, porque nosotros no dejamos de incentivar las denuncias. A mí me pasó justamente en Azcapotzalco, donde a una mujer la golpearon, le hablamos a la policía y nos pidieron que no denunciaran. Entonces, si obviamente dejan de incentivar las denuncias, claro que van a bajar los homicidios, claro que van a aumentar los desaparecidos, los números son claros. Y si ustedes van a Iztapalapa o a la alcaldía que ustedes quieran, que gobierna Morena, hay muertos diario.
Sofía, así 40 es, segundos porque ya nos va a
estoy caer de acuerdo. Los gobiernos de Morena justamente maquillan las cifras, justamente no son transparentes, evitan la transparencia y la rendición de cuentas. Y sí, nosotros estamos de acuerdo con la seguridad, con coordinación y leyes aplicables, pero diagnósticos correctos. Y para que haya diagnósticos correctos tiene que haber transparencia. Y no la hay en los gobiernos de Morena.
Camila Martínez, cifra negra, están señalando la oposición que existe en cuanto a datos de comisión.
Pues
de
parece muy irresponsable, ¿no? O sea, en realidad si tuvieran cualquier prueba, etcétera, pues que hicieran las investigaciones, las denuncias pertinentes, porque aquí en realidad lo que parece es pues que están atentando contra una estrategia de seguridad que ha mostrado dar resultados, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de abrazos no balazos, ¿no? Han intentado decir que esa ha sido toda la estrategia, cuando jamás hablan, uno, de lo que en realidad significa la atención a las causas. Dos, por ejemplo, segundos, de los decomisos que ha habido, que se están generando todos los días con Omar García Harfuch en Sinaloa, en Guanajuato, en Tabasco, en todos los estados de la República hemos visto un gran despliegue. Uh-huh. ¿Por qué? Para utilizar la inteligencia y poder permitir que haya decomisos.
Y a partir puntuales, de la presión de, ¿no?, Trump, obviamente.
Sofía,
¿no?,
Carabajal, estamos a medio minuto de terminar el programa, pero levanta esta la mano.
A partir de la colaboración de las mesas, yo creo, federal, ¿no?
Y bueno, finalmente tienen que dar resultados porque se ven muy presionados, sí, justamente. Y yo te quiero recordar lo que dije la semana pasada.
¿Qué?
Los empresarios diciéndome que los transportistas no pueden entrar a Guerrero si no los extorsionan, que es la policía.
Matan gente, bueno, todos los días. Sí,
gracias por acompañarnos. Los espero mañana a 6 de la tarde, gracias a las debatientes. Pórtense bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.